Gracias al Señor por este día. Queremos inundar primeramente tu trono de adoración al tener la oportunidad de unirnos al cielo en este día. Señor, no solamente para poder escuchar lo que tienes que decirnos, sino a través de la adoración llenar de gratitud nuestros corazones por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Este momento especial, Señor, que es único en la historia de la humanidad, que permite, Señor, que muchos hombres y mujeres estemos en el refugio de nuestros hogares, Señor, cobijados bajo tu presencia, Señor, buscando, intentando comprender, entender las señales de los días, poder, Señor, discernir, Señor, cuál es tu voluntad y qué es lo que tú deseas hacer. Un día más nos ponemos delante de ti, Señor, ante tu palabra, Señor, que es el único consejero, que es el único guía para nosotros, el único Señor Jesús, lámpara que ilumine nuestros pasos. Hoy más que nunca tenemos una muy gran necesidad, Señor, de ser, Dios mío, instruidos por ella, Señor. Por tanto, danos ese consejo y esa palabra que determine, Señor, decisiones correctas, procederes correctos, que determine, Señor, tu voluntad para nosotros, que determine sobre todo tu señorío en nuestras vidas, Señor. Gracias por eso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre bueno, bienvenidos, Dios os bendiga de corazón. Desde aquí nosotros estamos complacidos, correctos, en el deseo que tenemos todos juntos de aprovechar bien este tiempo. Tenemos una oportunidad única y queremos ser correctos y firmes y rectos delante de Dios, porque no podemos perder la ocasión a la que nos estamos enfrentando en este tiempo. Quise compartir este día una palabra, quizás en otro pasaje, pero volviéndome al origen y al principio del primero de año, me di cuenta que Dios habló a nuestras vidas a través de un elemento, de un acontecimiento que después pudimos matizar en diferentes oportunidades. La palabra y el concepto que llegó a nosotros a través de los censos. Recuerdo cómo la sierva Marisu, la pastora, nos compartió sobre esos censos y cómo ella nos hablaba sobre el año que representaba madurez para nosotros, donde Dios estaba tratando, produciendo, que Dios quería hacerla madura. Sin lugar a dudas, tan acertado, porque Dios para este tiempo ha requerido de nosotros sacar lo mejor. Y queremos encontrar respuestas. Yo he visto en muchas ocasiones eso, querer respuestas. Queremos respuestas. A veces las respuestas no se obtienen, pero sí podemos intentar entender bíblicamente qué Dios nos está diciendo. Recuerdo cuando hablamos el primero de año de los censos, que empezamos a ver cuál eran los sentidos de cada uno de ellos. Y cuando vimos los censos bíblicos, había dos números en Éxodo, después nos encontramos uno, que es el que vamos a ver hoy, y nos encontramos dos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos que dio lugar a una palabra real en nosotros, que fue la palabra cumplimiento. Y esta palabra tiene que ver con esto, con el cumplimiento que produce, que da lugar a las situaciones, ¿no?, que tiene que ver con Dios. Cuando Dios encuentra un espacio legal en la tierra para venir e introducir su propósito y su voluntad, Él no desaprovecha las ocasiones. Quiero que recordemos algo, y es que Dios aún tiene alto respeto a lo que significa cualquier autoridad, incluida la del mismo diablo. En muchas ocasiones en el libro de Judas se habla y se dice: Jehová te reprenda, porque aún incluso en ese ámbito Dios tiene un nivel de entendimiento de lo que significa ir más allá de lo que no es correcto, de lo que sí es. Y quiero decirles que precisamente la legalidad que produjo un censo en los días de Augusto César permitió que Dios tuviese cumplimiento para traer al Mesías entre nosotros. Yo creo que cada censo ha propiciado algo y ha dado oportunidad a alguna situación que Dios ha aprovechado para estipular, para establecer, para y contar al pueblo. Fue para determinar qué pueblo era de un año y qué pueblo de otro, incluso para poder establecer también un tributo por rescate de las personas mayores de 20 años, para que justamente con ese dinero se pudiera también hacer lo que era el tabernáculo. Pero hoy hay un censo muy específico, que es el censo que David hizo, que ha traído muchas controversias. Se menciona en dos pasajes, en 2 Samuel 24 y en 1 Crónicas. Vamos a leer ambos, no todo completo, pero porque ambos tienen realmente matices obviamente la historia es la misma, pero con matices un poco diferentes. Menciona cosas que uno no menciona y viceversa. Y vamos a matizar un poquito eso. Sin lugar a duda, los censos sirven para contabilizar, para contar. Porque eso es un censo. Contar para sacar un provecho. En la historia de la humanidad, los censos romanos, que se hicieron muy frecuentemente, generaron una gran controversia en el imperio, porque en realidad lo que el emperador quería es, contabilizando a las personas que había, otorgar y establecer impuestos que trajesen rédito a su imperio y a su reino. Todos los censos que se hicieron en la historia, basados en esto, propiciaron esa situación. En el año 1700, no recuerdo qué año, en Inglaterra se quiso hacer un censo y, basado en el concepto de David, un hombre de Dios de aquel día, habló y le dijo a las autoridades: más bien no hagamos esto de contar al pueblo, no vaya a ser que Dios traiga las plagas que trajo a David, porque había un temor reverente sobre lo que significaba censar a los pueblos. Si leemos el pasaje aquí donde vamos a leer, nos damos cuenta que, aunque hay realidad en el concepto de que Dios de alguna forma estaba descontento con el propio hecho de contar al pueblo, porque cuando uno contaba representaba que eso era de él, Dios también quería hacer unas matizaciones en cuanto a esto. Y es lo que quiero compartirles. Quizás es una palabra que requiere un poco de atención para poder llegar a la esencia de lo que el Espíritu trajo a mi corazón. Algo que tiene que ver con este tiempo y que está muy ligado también a estas ocasiones. Los censos siempre han venido a satisfacer los orgullos de los reyes. Cuando los grandes reyes conquistaban pueblos, querían saber cuánto era la cantidad de personas que tenían a su cargo como reyes o como reinado, y a la vez contabilizaban a su ejército para saber su potencial militar. Por tanto, los censos siempre han producido la satisfacción del orgullo de muchos reyes. En los censos, evidentemente, lo que se trata es de hacer y contabilizar personas que al final anexamos para nuestro beneficio personal. Pareciera que lo que David hizo, porque aunque David había tenido grandes batallas y estaba en el fin de su tiempo, cuando ya había conquistado gran parte y donde Israel empezaba a entrar en paz, de repente David se le ocurre hacer un censo, y curiosamente un censo para censar no a todos los hombres, sino a los hombres que iban a ser hombres de guerra. De alguna forma, eso ofendió a Dios, porque ¿para qué David quería contabilizar cuánta gente tenía a su cargo? 1.300.000 personas, guerreros que podían luchar. Si en realidad el rey, el general de los ejércitos y señor de señores era quien les daba siempre las victorias. Pero eso enorgullecía también a los pueblos. ¿Y por qué no también lo hizo con David? Quiero que leamos juntos un poquito, porque antes de todo eso, se establece un concepto que debemos de entender, es que Dios estaba descontento con Israel. Dios estaba cansado de ver que el pueblo pecaba una y otra vez. Miren lo que dice 2 Samuel 24, del 1 al 4.
Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel.
Aún Joab, que era una persona que tenía sus grandes desviaciones y que era muy impulsivo, aún se dio cuenta que lo que David estaba haciendo no iba a ser bueno, no era agradable. Y le dijo: David, no hagas esto. ¿Cómo haces esto? Conoces perfectamente que Dios dio una ley y que Dios estableció un concepto cuando se hace un censo. Porque el concepto del censo no solamente era por causa de que David quería reconocer cuánto era su ejército y cuál era su potencial militar, sino porque en el fondo había una desobediencia a Dios. El censo trajo desobediencia a Dios por una causa, y quiero que la lean conmigo porque está en Éxodo capítulo 30, versículo 11 y 12. Esta es la desobediencia del censo. 500 años después aproximadamente de la historia del pueblo saliendo de Egipto hasta los días del reinado de David, casi 500 años después, nos encontramos que esta ley, aunque se conocía, David la obvió y entonces desobedeció a Dios. Y miren este concepto.
Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.
Dios dijo y estableció que cada vez que a alguien se le ocurriese contar al pueblo, aunque eso no era algo que debían de hacer por causa, no debía de salir de ellos, sino debía de salir de Dios, que cuando hicieran eso, cada vez que contabilizasen, conforme a cada una de las personas que contaban mayor de 20 años, se diese un dinero, un dinero en plata, como rescate por haber contabilizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cada persona que era contada, puesto que era pueblo de Dios y era suyo y su casa, si tú querías contarla para hacer partícipe de que ese pueblo a ti te servía o que ese pueblo era el que tú liderabas, de alguna forma Dios te hacía partícipe para decir, bueno, págame por el rescate, porque al fin y al cabo, aunque son míos, te van a servir a ti. Y aunque son mi pueblo, no dejan de ser pueblo que yo he ganado, pero que te dejo que puedan estar contigo, servirte, ayudarte en las batallas o lo que sea, pero págame rescate por ello, porque eso es un rescate. El rescate es el precio que se paga por una vida. El rescate es el precio que se paga para cubrir a una persona de las consecuencias de sus actos. Por tanto, la ley que David obvió fue que no pagó por rescate de cada una de las personas que estaban siendo contadas. Y esto es serio, porque aunque pareciese una tontería o pareciese una situación extraña, en realidad lo que Dios está haciendo ver claramente, primero, es que el pueblo es de Él, que somos comprados, hemos sido comprados a precio de sangre. El pueblo de Dios, hoy la iglesia de Jesucristo, ha sido comprada a precio de sangre, la de su Hijo. Y que si alguien quisiera pensar que ese pueblo es suyo, tendría que pagar al menos rescate para que se pudiera entender el costo de lo que supone pagar un precio por una persona para rescatarla de las garras del pecado. Llévalo esto a los tiempos de David, y es exactamente de la misma forma. Es hacerle ver a David, David, me ha costado mucho crear un pueblo de esas personas. De esta familia Dios levantó un pueblo. Y por causa de ese pueblo yo estoy aquí. Y por causa de lo que yo quiero hacer en ese pueblo, yo he tenido que establecer muchas cosas sobre la faz de la tierra para haceros prevalecer. Tú no puedes venir ahora y pensar que esto es tuyo sin al menos hacer entender que hay un rescate que tienes que pagar, que tienes que entender el costo real, porque esas monedas de plata, ese medio ciclo de plata que se podía pagar, era insignificante por el sentido de lo que para Dios era de valioso una vida, pero a la vez representaba un precio que se pagaba, un rescate. Por tanto, es el precio que se paga por una vida. Así es que no se recogió el dinero del rescate porque David no pagó por ese rescate, no pagó por cada persona a la cual se contaba. Cada uno del pueblo de Dios es alguien que ha sido rescatado por un alto precio. Usted y yo hemos sido comprados a sangre, a precio de sangre, rescatados, se ha pagado por nuestras vidas y formamos parte de lo que es su pueblo. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su casa, somos su generación. El precio que se ha pagado por nosotros es tan alto que Dios tiene una alta estima sobre lo que significa pensar que cualquier persona, sea ministro, sea líder, sea autoridad espiritual, pueda pensar que aún el pueblo puede ser suyo. Y Dios estipuló un concepto ligado a que contar a la gente el poder de los números no podía prevalecer sobre el poder de la sangre, sobre el poder de la pertenencia, sobre el poder de ser llamados hijos de Dios. Aquí se ha hecho mucho significado porque en realidad es lo que pasó con David. David cometió el grave error de pensar que él podía tener en sus manos un pueblo que era el pueblo de Dios, que le había servido, que le había ayudado, que había peleado con él las batallas y que eso representaba que aunque él se había portado muy bien con Dios, había tenido un muy buen corazón y muy buenas intenciones, él podría pensar que eso le daba garantías de posesión sobre el pueblo. Y la iglesia no es de ningún ministro, la iglesia no es de ninguna denominación, la iglesia no es el tesoro de un hombre o los hermanos son el tesoro de un pastor porque él les habló de Cristo un día o porque por su esfuerzo pudieron conocer a Dios. El esfuerzo de ser lo que somos delante de Dios lo pagó Cristo en una cruz a precio de sangre. Un precio muy alto y un precio muy glorioso que hoy tiene tanta altura que nadie ha podido ni jamás podrá superar el precio del inocente. Por tanto, lo que David hizo fue desobedecer a Dios, no tanto solamente por un concepto de pensar el potencial que tenía militar David con tantos hombres, sino cómo David había obviado algo que él conocía perfectamente, conocía el precio que Dios pagó para rescatarlo, por ejemplo, a él. Si David deseó hacer suyo al pueblo, David se estaba equivocando, porque se equivocó en el principio. La iglesia es de Dios. ¿Cuántas ocasiones nosotros pensamos que podemos decir que la gente es nuestra? No, no, no. Tú eres nuestro, tú eres de esta casa, tú eres de esta iglesia. Tú no te vas de aquí, tú eres mío. La iglesia es de Dios. Nosotros administramos. Nosotros somos autoridades por representación. Nosotros hemos sido delegados como autoridad y representamos. Por tanto, somos autoridad por representación, pero no por imposición. Y Dios, como a David, le dice, mira David, quiero que sepas algo. Me sirven, pero quiero que sepa que tiene siempre que haber ofrenda grata a mí por cada persona que tú consideres que es tuya. Y quiero que sepas que cada una de esas vidas son para mí tan importantes que quiero que pagues un precio por cada uno de ellos. Y a ti, ministro, y a ti, persona, que tú puedes estar ministrando personas en un tiempo, ha habido un alto costo por cada persona que se sienta a tu lado en la iglesia, con su perfección o su imperfección, con sus defectos y sus virtudes. Si son altos o bajitos, flaquitos o esponjosos, todos, todos hemos sido comprados a precio de un alto sacrificio. Y la desobediencia más grande y el dolor más grande de Dios es pensar que alguien puede tomar posesión de nosotros siendo hijos de Dios y hacerse pasar como que ellos son los que han hecho posible que estemos o que seamos lo que somos. No, amado, usted es lo que es por una simple razón. Usted es lo que es por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios y no por el de los hombres. Ahora déjame que te explique algo. David pecó por principios. Pecó porque él no se dio cuenta que cada pertenencia de Dios tiene un gran valor, pero si queremos hacer siervos y súbditos o personas que sirvan a los reyes de los hombres para hacer causa de nuestro ministerio y llamamiento, debemos de entender lo que es pagar un precio por una persona. Cuando tú eres capaz de pagar un precio por alguien que ha sido rescatado de sus pecados, te ha costado tanto poder ministrar, formar esa vida, al final acabas entendiendo que no puedes arriesgar su vida por causa de tus propias batallas. Algo muy hermoso que hizo David siempre fue que él nunca arriesgó a la gente, llevarla a la batalla por ganar sus propias victorias personales. Y Dios nos ha encendido en una pasión por Él para que nunca nos olvidemos que no le pertenecemos a los hombres, le pertenecemos a Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de tener dominio sobre las plantas, sobre los animales, le dio capacidad sobre el reino animal, mineral y vegetal, pero no le dio dominio sobre los hombres. El dominio sobre los hombres le pertenece a Dios. Solo Dios nos ha dejado administrar por representación autoridad sobre ellos, pero jamás Dios le ha permitido al hombre dominar al hombre. Eso es lo que hace el diablo, capaz de controlar, dañar, sugestionar. Eso es lo que hace la religión. Producir gente conforme a su antojo, producir galletas que todas sean las mismas para que al final nosotros tengamos control sobre ellos. Dios nos ha dado una gran dicha ser sus hijos y nadie podrá pagar el precio que Cristo pagó por nosotros. Si acaso alguien te ha permitido que tú puedas ser su siervo para servirle a él, a su pueblo y a Dios a través de él, él tendrá que pagar un precio por tu vida, formarte, bendecirte, pastorearte, ayudarte. Es el precio que se tiene que pagar. Es muy bonito querer ser parte de aquellos que sirven a Dios, permitir que el pueblo de Dios te sirva a ti porque tú eres ministro de Dios y lamentablemente no pagar un precio por ninguno de ellos. Hoy vivimos muchas de esas experiencias. Por eso quiero entrar en la profundidad de esta palabra para hacerle ver cuánto ha ofendido a Dios la cantidad de hombres y mujeres que han pertenecido a sitios y a lugares donde nadie pagó un precio por ellos. Porque se ha llenado los reinos de los hombres de multitud de personas que han llenado estadios, han llenado sitios, han llenado cines, han llenado templos, donde nadie de los que están ahí ministrándoles a ellos han pagado nunca un precio por sus vidas. Y Dios dice, eso ha ofendido mi nombre. Porque se ha usado a veces a las personas y a las ovejas para usarlas simplemente como un número, el poder de los números. Pero jamás, a veces hasta el ministro que les ministra ha sido capaz de llegar y conocer y preguntarle cómo te llamas. Así que lo que más ha ofendido a Dios en este tiempo, no solamente ha sido que tú hayas querido hacer tuyo lo que crees que es de Dios, sino que encima todavía tú no hayas pagado ningún precio por hacer que esas vidas puedan servir a ti, al ministerio, a la labor que desarrollas y a través de ellos o de ti a Dios. Por tanto, es un pecado muy grande. Pecar por pensar que es tuyo lo que fue pagado con sangre. Pecar por no pagar con precio el precio de tu ministración, de tu dedicación, de lo que Dios te ha dado, de tus dones, de tu fruto. No pagar bien por todo aquello que Dios te ha ofrecido para que tú ministres. Este es el principio de la redención, pagar por lo que se rescata. Y amado, hoy dejamos a Dios que pague el precio en la cruz por la gente para que la salve. Y después quizás yo, a mi manera, a lo mejor hago que después de ser salva se aparten. Y entonces no pago el precio que supone haber salvado a alguien. La iglesia ha pecado por la falta de entendimiento de lo que significa y supone no pagar el precio por lo que Dios salvó. Satisfacer tu trono y tu reino con el precio que Cristo pagó por las vidas, es un pecado que ofende mucho a Dios. Tanto que Dios envió una plaga. Miren la plaga que tenemos aquí, amados. Dios permitió una plaga por causa de no pagar rescate. Hay muchos beneficios por servir a Dios, los hay, sacrificios también, pero hay muchos beneficios. Pero hoy queremos el beneficio sin el precio, sin el rescate, sin hacer más allá de lo que hay que hacer. Ponemos límites a muchas cosas en el ministerio por causa de que no queremos pagar un precio por las personas, por los demás. Ahora queremos que nos sirvan, pero a veces no nos damos cuenta que el motivo del que estamos aquí es que somos pastores o somos ministros para cuidar de las ovejas y del rebaño. Y por tanto, a veces preferimos que en sí el rebaño está puesto para mí. No, no, yo estoy puesto para el rebaño. Queremos el beneficio sin precio, queremos la posesión sin el rescate. Dice Dios, no, espera, hijo, si yo te permito que tú puedas ministrar a personas y a vidas, si yo he dejado un pueblo para que ese pueblo que ha sido pagado por mí te pueda servir, quiero decirte que tienes que entender algo. Es que no puedes dejar de pagar rescate por ellos. Y tienes que darme el sacrificio que supone esa vida. Y con tu vida hacer todo lo posible para que ese que yo pague el precio llegue a su destino, a su camino, a su lugar en Dios. Si yo miro esto y miro esta palabra, todos nos tendríamos que poner de rodillas. Porque ¿cuántos hemos perdido por causa de no pagar el precio? ¿Cuántas personas han sido maltratadas por causa de no hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios? Es una ofensa muy grande al testimonio de Cristo y es una ofensa muy grande que daña el corazón de Dios. Contar sin pagar rescate equivale a usurpar el lugar legítimo de Dios cuando Él es el principal protector y señor de las vidas de la gente. Y por tanto, cuando somos capaces de no pagar el precio y no protegemos y cuidamos lo que es suyo por legítimo precio, estamos ofendiendo a Dios. El pecado del hombre ha sido que busquemos a veces la lealtad de los hombres a nosotros por encima de que la gente sea leal a Dios. Y hay un precio, y es que debemos ser primeramente, por encima de todos, leales a quien pagó un precio muy alto por nuestras vidas. La lealtad no es a un ministerio, amado de Dios. La lealtad no es a un hombre ni a una casa. La lealtad es a Dios. No fue cuestión de números y de monedas de plata, no. Fue más que todo eso. Esto era un mensaje que tenía que calar en la generación de hombres que iban a surgir después. Y Dios usó un censo por un hombre para hacer venir a Cristo, para pagar el precio por el rescate de lo que había sido contado. Por eso es tan significativo esto, porque después vemos el censo en los días de Augusto César, donde el hombre hace un censo para contar a las personas, para ver cuántos van a ser personas que me tributen, y Dios dice, no pasa nada, pueblo de Dios, Israel, no pasa nada. Yo voy a pagar rescate por vuestras vidas. No os preocupéis. Él tendrá su paga por lo que está haciendo, pero no os preocupéis, porque yo estoy pagando un precio para rescataros de este azote. Este día hay muchas similitudes con aquellos días. El pecado tuvo dos sentidos, y ahora quiero profundizar un poco más en esto. El pecado tuvo dos sentidos. Uno fue el pueblo, que primeramente, como dice ahí, y si quieres leer, por favor, en Primera de Crónicas 21, lo puedes leer en el versículo 1, porque es el mismo pasaje con otro libro, pero menciona exactamente lo mismo.
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Qué curioso. Primero, número uno, el pueblo volvió a encender la ira de Dios. Yo creo que las naciones están sufriendo por causa de que también Dios no está contento con su pueblo en este tiempo. Por causa de lo que David hizo, un pueblo tuvo una plaga que mató a 70.000 hombres. No se contabilizan mujeres y niños. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tan grande tiene ser capaz, amado, de permitir que por causa de la necedad del pueblo de Dios, Dios tenga a veces que castigar porque no nos hemos arrepentido? Pero hay una segunda fase aquí, y es que Dios también estaba propiciando que un rey fuese el intermediario, el instrumento que Dios iba a usar para castigar al pueblo. Y esto me ministró mucho. Perdona, espera que te lo explique. Esto me ministra mucho a mí. Porque me hace entender algo. Es que David en su orgullo no se dio cuenta que Dios lo estaba usando. Dios lo estaba usando para que a través de la maldad del pueblo, como muchas otras veces, él se pusiera de rodillas, clamase e intercediese para que Dios no castigase al pueblo. Pero él hizo todo lo contrario. Permitió, en vez de ser usado por Dios, ser usado por Satanás para incitar a que a través de una medida que él pensaba o de un elemento que él tenía, se obedeciese a Dios y Dios trajese maldad sobre el pueblo. Y yo te hago esta pregunta. Si hay un pueblo inclinado hacia lo malo, ¿qué hacemos los que estamos aquí? ¿Nos inclinamos a ser instrumentos para que Dios haga justicia o nos inclinamos y nos humillamos para que Dios haga misericordia? Yo te pregunto algo, ¿qué pasa cuando vemos el juicio de Dios sobre la tierra? ¿Nos gozamos que Dios juzgue a la tierra o nos ponemos de rodillas para que Dios pare el juicio y podamos ofrecerle a la gente la salida de la humillación y el reconocimiento y la obediencia? Porque pareciese que a veces David, en vez de ser instrumento para impedir el juicio, es un instrumento para facilitar el juicio. Uf, y esto es serio, amado. Porque esto me hace entender que a veces la iglesia no ha entendido lo que estamos viviendo aquí. Porque pareciese, en gran manera, que en mucha medida, a veces, la plaga es buena para que la gente se dé cuenta que Dios está ahí. Pero, amados, la plaga también fue por causa, no del pueblo, sino por causa de la necedad de David. O sea que nosotros mismos hemos tenido mucho que ver con las cosas que hoy están pasando, por cuanto Dios ha tenido que zarandear a la iglesia y hacerle entender y ver que tengo que producir, tengo que permitir, tengo que dar lugar a estas cosas que están pasando aquí, para que vosotros os deis cuenta que lleváis mucho tiempo, en vez de estar humillados y quebrantados, siendo instrumentos para que la desobediencia siga entre el pueblo, en vez de para que la humillación sea el producto de lo que el pueblo tiene que hacer con Dios. O sea que yo, si yo soy un hombre de Dios, una persona que quiero ser un hombre de Dios, no me puedo alegrar de la plaga. Lo que tengo que hacer es decir, Señor, párala y permíteme que le enseñe a este pueblo que está aquí fuera cómo pueden obedecer a Dios y parar esta situación en sus vidas. Pareciera que la iglesia se ha alegrado de lo que ha pasado. No, no hay alegría por lo que ha pasado. Hay mucha tristeza por lo que ha pasado. Pero también hay mucha también culpabilidad de lo que la iglesia ha sido por mucho tiempo. Porque la iglesia y todo el conjunto de ella ha hecho censo y no ha pagado el precio por todo lo que Dios pagó. Y pareciera que todo lo que Dios ha sido capaz de hacer por tantas vidas, hay gente que las ha echado a perder porque no hemos sido lo suficientemente humildes, sabios, para pagar el precio por lo que Dios rescató. Y hay un precio que pagar por lo que Dios rescató. Y David no se dio cuenta que estaba siendo instrumento para traer la plaga, para traer la desobediencia, que estaba siendo instrumento para que al final, a través de lo que estaba haciendo, muriese el pueblo. Por eso después cuando empieza la plaga, no, Señor, por favor, porque él desestimó. Al contrario, él pensó, bueno, prefiero caer en manos de Dios no de los hombres, porque total, Dios es más bueno. No, no, no. Cuando se trata de la desobediencia, se trata del juicio de Dios, amado, se trata de juicio y prevalece sobre misericordias. Y David tuvo que salir corriendo y decir, no, por favor, no. Y el profeta Gad le dijo, no, ves ahí y levanta altar de sacrificio, sacrifica para que Dios pare la mortandad. Un pueblo inclinado a hacer lo malo y un rey inclinado a ser instrumento del juicio y no instrumento de la misericordia. Ante los grandes males de los pueblos contra Dios, ¿nos disponemos para mediar el castigo o nos disponemos para inclinarnos, interceder y para que el perdón de Dios los haga conocerles? Haga que ese pueblo se incline a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a un hombre como Jonás? Se enojó porque Dios quiso tener misericordia de Nínive. Porque él le hubiera gustado tener una palabra de juicio y que el juicio se consumase. Y Dios dice, pero vamos a ver, pueblo de Dios. Si tú proclamas que Dios va a hacer algo, al final tu finalidad, ¿cuál es? ¿Que Dios la haga o que el pueblo se arrepienta? ¿Y cuál es nuestra finalidad, amados? Yo creo que nuestra finalidad es que el pueblo se arrepienta. Que debemos ser intermediarios para que el pueblo se arrepienta. ¿Qué pasa cuando vienen las plagas? Pues que sufren los inocentes. Como se dice, hay daños colaterales por el pecado. Perdóname, pero yo cuando veo en la Biblia el juicio de Dios sobre tantas naciones, eran exterminados niños, mujeres, todos. Pero cuando veo en Nínive el rey mandando arrepentirse a todo el mundo y Dios paró el juicio, me doy cuenta que Dios no es un Dios que ama hacer juicio. Simplemente Dios provoca las cosas para que nosotros nos arrepintamos y podamos evitar el juicio. Entonces hay una fórmula para evitarlo. No es gozarnos y proclamar, mira lo que Dios está haciendo, mira cómo Dios está castigando a los soberbios de la tierra, sino orar para que Dios primero nos perdone a nosotros y después perdone al resto. Perdónanos, oh Dios. Amado, hay mucho pueblo que pagar rescate, mucho. Hoy hay mucho que decirle a la gente para que ellos puedan comprender allá afuera que, amado, se paga un rescate por ellos. Y no tienen por qué sufrir el juicio si son capaces de aceptar el rescate que se pagó por ellos. Que nuestro mensaje no es que nos gocemos de que la gente sufra por no conocer a Dios, sino que al contrario, nuestro mayor mensaje es hacerle ver que alguien pagó un rescate para que no se sufra. Y qué distinto es que todas las naciones del mundo, mi nación mismo, se hubiera puesto en humillación, en cilicio, en ayuno y oración y hubiera dicho, perdónanos Dios mío por lo que está pasando. Porque hubiéramos tenido posiblemente resultados diferentes y a lo mejor la plaga no hubiera tocado a tantos inocentes. La iglesia escondió el precio del rescate y lleva años escondiendo el precio del rescate de Dios por las vidas. Llevamos años sin decirle a la gente cuánto se pagó por ellos. Llevamos años enmudecidos, enumerando nuestros pueblos, cuidando a nuestra manera de la gente, pero no intermediando para que Dios pare, por favor, las plagas. Y esta plaga no va a parar solamente por causa de vacunas o métodos humanos. Esto lo va a parar Dios y su pueblo. aquellos que tienen la capacidad hoy de tener la visión suficiente de entender que si Dios mandó una plaga y yo tuve que ver con eso como pueblo de Dios, lo que me corresponde a mí es no permitir que nadie más sufra y me ponga en humillación y en quebrantamiento por todas esas vidas. El precio fue la peste, amados. Quiero que leas por favor en 2 Samuel, versículo 24, versículo 15 al 18, porque el precio que se pagó fue la peste. Como no se pagó rescate, como no quisieron el precio de su sangre, entonces perecieron por la peste y el pecado.
Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: «Hasta ahora, detén tu mano». Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo.
Aquí traduce Arauna, pero es Ornán, Jebuseo es el mismo nombre. Me gusta cuando dice, y Jehová Dios mandó la peste. Fue Dios. Porque se trataba de Dios este asunto. Porque no se trataba de hombres, ni se trataba solamente de números y de cuentas. Se trataba de un principio, el principio de no haber hecho posible que todo lo que tú tenías para intermediar no lo pusieses al servicio de un pueblo inocente que iba a sufrir. Y cuando desde el norte al sur, que es lo que significa Dan y Berseba, desde el norte al sur, desde ese lugar, cuando empezó a venir la mortandad, yo me imagino, ¿qué sabía la gente de lo que estaba pasando? Seguramente los más sabios dirían, ya sabemos lo que está pasando, Dios está juzgando al pueblo porque David lo ha contado. ¿Sobre quién caía la responsabilidad? Sobre David. Por eso es que David después reacciona, se da cuenta, se pone al frente y dice, no, Dios mío, por favor, para, el pueblo es inocente. Eso es la respuesta más hermosa de este pasaje. El pueblo es inocente, Dios mío. Tenemos responsabilidad como iglesia por lo que está pasando en la humanidad. Y está bien, las huestes de maldad y el diablo y la China y las bacterias y si fue en un lugar o no fue, o murciélagos o no. Está perfecto. Podemos hacer 2,000 conjeturas, quizás sin saber nunca cuál es la realidad. Pero hay algo que a mí me queda por encima de todo esto. Es que la peste está matando a gente inocente. Y que por causa de la mala gestión de los hombres, sigue matando un montón de gente. Pero la iglesia de Jesucristo, estamos aquí. Por eso cada mañana usted y yo debemos estar ahí. Dios mío, perdona, 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 perdona. Ellos son inocentes. Ellos no tienen. Has tratado con nosotros, nos has hecho ver que poco hemos pagado por una humanidad que se pierde, que poco hemos compartido del precio que Cristo pagó por sus vidas, cuánto hemos enmudecido cuando sabíamos que el juicio venía y no lo habíamos hablado. El pueblo ignoró el gran precio que estaba pagando por no haber dado rescate. Él ignoraba quizás eso. Los reyes amados de este tiempo cuantifican sus logros, sus éxitos, pero no les importa obedecer y ni tan siquiera tienen el deseo de hacerlo. Pero amado, las naciones están muriendo sin el rescate de Cristo. Y nuestro anuncio hoy es decirle, ¿quieren que la peste pare? Pues hay una salvoconducto y una vacuna, la sangre de Jesucristo. Acepta lo que Dios ha venido a hacer por ti. La palabra que se usa ahí, peste, es muy especial porque también se traduce a veces como mortandad, también como plaga. Es la palabra que se usó para después hablar de las, se había hablado de las plagas. Y miren, esa palabra peste tiene varios significados. Una de ellas es una plaga de gran mortandad, o lo que es lo mismo, no una enfermedadcita por allí, no. Una plaga virulenta de gran mortandad. Hoy hablaban de los tres ámbitos que afecta el COVID. Afecta al sistema respiratorio, afecta a los órganos porque hace ocular muy grande. O sea, que afecta a la... Aquí tenemos una constante. Tenemos una constante en este tiempo. Es la constante de ver que este virus es muy violento. La palabra ahí que se usa es una peste perturbadora. ¿Qué ha producido esto? Una gran perturbación y confusión. Es la palabra que se usa para una peste que perturba, que a la gente no le permite vivir en paz. Esa palabra se usa para hablar de una plaga que confunde a los pueblos. ¡Qué curioso! Oye, ¿cuánto se parece esa palabra a lo que estamos viviendo hoy? Una plaga que está confundiendo pueblos. Es un azote que logró algo. Escucha esto. Arrodillar a David. ¿Qué ha logrado esto? Arrodillar a la iglesia. ¿Qué ha conseguido esto? Arrodillar a un pueblo para que se dé cuenta que si intervenimos, oramos y clamamos, cesará la perturbación, la confusión y la peste sobre la humanidad. Hay una peste que ha arruinado y que lo seguirá haciendo mientras nosotros, la iglesia, no tomemos medidas solo sanitarias, sino medidas espirituales. Es curioso y llama la atención la cantidad de muertos, 70.000. Me gusta porque habla del juicio perfecto de Dios, o lo que es lo mismo, hasta Dios en sus juicios es perfecto. 7, número perfecto, perfección, número de Dios. 1.000, 10.000, número de misericordia. O sea, lo que es lo mismo, juicio en la perfecta misericordia de Dios. Una peste, amado, que alcanzó la universalidad del mundo, como aquella de Dan a Berseba, de norte a sur. Todo el pueblo fue afectado. Y cuando llegó a Jerusalén, a Sion, a la iglesia, la iglesia se puso nerviosa. Y David empezó a orar. Todos hemos sido testigos de que a veces se nos ha ido la boca en pensar que nosotros, como somos judíos, no nos iba a pasar nada. No, Dios nos ha protegido, nos está protegiendo mucho. Pero, amado, ha afectado a Jerusalén y a Sion también la peste. Y con gran dolor lo hemos visto y hemos llorado por hermanos, siervos muy hermosos de Dios. La peste se tomó su rescate. La peste nos recuerda lo innecesario de los juicios cuando se obedece. Esto es lo que nos tiene que recordar esto. Lo innecesario de llegar a esto si fuéramos capaces de obedecer a Dios. La peste me recuerda que hay un camino más fácil que el del dolor. Obedecer. Humillarnos. La peste nos recuerda que de una forma u otra se paga un precio, pero es preferible pagar el precio de una vida por Dios que pagar el precio de una vida por una peste. Los censos fueron actos innecesarios a veces, pero los gobernantes los hacen necesarios porque quieren tener el poder económico y el poder militar. Y por eso los censos en la historia de la humanidad han sido a veces pues muy contradictorios. En los pueblos comunistas no se querían hacer censos. En los países donde hay dictaduras se hacen constantemente censos para controlar a la población. Los países más democráticos se permiten porque eso permite las votaciones y cosas así. Pero, amado, los censos lo que producen es que los hombres a través de esos decretos tengan preeminencia, prevalencia y sobre todo tengan el poder de los números. Porque eso es lo que está haciendo hoy el mundo. Números. Por cuanto tu economía es así, eres del primer mundo. Si tu economía es así, no eres del primer mundo. Si tú tienes tantos miles de parados, entonces tu economía está de esta manera. Si llegas a este déficit, tu economía es esta otra. Todo gobernado por el poder de números. Pero Dios dijo, esperen, que voy a quebrantar yo números y voy a hacer arruinar 170 naciones de un solo plumazo. Y voy a paralizar la economía del mundo para que se den cuenta que una sola plaga que yo misma permita y que venga de mi propia voluntad haga que los hombres claudiquen ante sus números. Y quien les va a valer poder... Dígame, ¿para qué valen tantas armas? Dígame, ¿para qué las armas nucleares y tantos cohetes? ¿Podemos tirar cohetes contra el virus? ¿No nos damos cuenta que este enemigo es invisible? Porque así es, el diablo es invisible, pero es muy enemigo y muy cruel. Pero Dios no se olvide que tiene una misión con usted y conmigo. Seamos capaces de pagar el precio orando y clamando hoy para rescatar a la humanidad y Dios se compadecerá de los perdidos. Si somos capaces de pagar el precio hoy, la plaga se detendrá. Créalo. Si usted y yo nos ponemos cada día a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que cuide nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos, si somos capaces de ponernos de rodillas delante de Dios, Dios parará la plaga. Fulminantemente, de la misma forma que fue y vino, se irá. Las plagas son actos que Dios ha usado y que revelan, primero, la confusión de tantos pueblos, la ineficiencia de los reyes y gobernantes, pero la pasividad de la iglesia y la necedad de muchas veces la iglesia no entender que no estamos aquí para aplaudir el juicio, sino estamos aquí para que no continúe más, para que no siga. Para que no deje más huérfanos, ni viudas, ni se lleve más ancianos. No, no, no se lleve más. El hombre tiene el poder de los números, pero Dios tiene el poder de los actos. Sí, de los actos. Termino con esto. Quiero dejarles algunas de las formas con las que Dios va a parar esto. Yo no tengo la fórmula secreta, pero veo bíblicamente lo que Dios revela y no quiero perderme de poder al menos intentar hacer lo que Dios hizo en aquellos días para parar esa peste. La peste fue detenida por varias razones. Una de ellas, porque las pestes tienen un tiempo, un decreto y un fin. Dijo Dios, 3 días, y ahí lo dice en la Biblia, versículo 21, ¿qué dice, por favor? Sí, el pasaje en segunda de Samuel 24.
Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo.
Curioso. Vengo a comprar este lugar porque algo me tiene que costar a mí. Y no me la puedes regalar además, porque tengo que pagar lo que no le he pagado a Dios antes. Y además voy a pagar por algo que va a ser de él. Y que va a establecer que ese sitio Moriah, porque es Moriah, ese monte, sea el monte con el que después Dios puede edificar su santo templo. O sea, El decreto tenía 3 días, pero el decreto se terminó cuando se pagó el precio. Número uno, las pestes se detienen porque tienen un tiempo. Y esto va a tener un tiempo. No va a ser vacunas, amado. No, olvide de eso. Hay tantas contradicciones. Hace 2 meses ya tenían la vacuna. Ya la tenían. Ahora ya dicen que la vacuna no va a ser buena, porque cuando salga no va a ser el mismo virus, porque como hay mutaciones después no va a ser buena. Amados, gracias al Señor que tenemos la mejor vacuna, que se llama creerle a Dios, confiar en Él, sujetarnos bajo el amparo de su misericordia, el Salmo 91, podernos bajo su paraguas y saber que esto tiene un tiempo de fin. Número dos. Cumplir el propósito que pretende toda peste, humillar al pueblo, humillar a los reyes, castigar al malvado, pero humillar a la iglesia de Jesucristo, humillar a David. Castigamos al pueblo, pero humillamos a David. ¿Queremos parar la peste? Humillémonos, oh Dios, humillémonos ante el Señor, humillémonos ante Él. ¿Queremos parar la peste? No podemos ignorar la revelación de las cosas que ya conocemos. Me llama la atención que Joab le dijo a David, pero David, ¿qué estás haciendo, David? Dice, pero prevaleció la palabra del rey por encima de la palabra de Joab. ¿Por qué? Porque el rey era influyente. El rey era David. David era David. Y Joab era un hombre que también se equivocaba. Y mucho. Hijo de Sarvia. Y prevaleció la palabra del necio, del que tuvo necedad por encima de la palabra, del que tuvo revelación, al menos de recordar lo que Dios había dicho 500 años antes. No hagas esto, David. No lo hagas, por favor. Qué dolor, ¿no? Ignorar la revelación que se conoce. Porque que no podamos saber lo que no se conoce está bien, pero ignorar lo que se conoce es de necios. ¿Cuándo Dios te tendrá? Cuando haya establecido de nuevo vidas que tengan un sacrificio con costo. Personas que levanten altares con el que se pueda pagar el precio con amor, con oración, con sacrificio, con ofrendas de amor, con amor hacia los perdidos, con misericordia. Altares que no se levanten para levantar a hombres, sino altares que propicien el sacrificio que cuesta. Un pueblo preparado para un aposento de altura con Dios. O lo que es lo mismo, Dios volviendo a hacerles ver que lo importante no era el templo que construirían, sino que no dejasen de tener un corazón listo para Dios. Que su corazón fuese un altar constante, que sus vidas pagasen un precio, que pagasen el precio del sacrificio por las personas. Orar, clamar, interceder, constante, Señor, salva, salva a mi pueblo, salva a mi casa, salva a mi iglesia, salva a los perdidos, salva a los que no conocen, salva a Jesús, salva. Recordando constantemente cuánto ha costado esta sangre y este sacrificio por la humanidad. ¿Cuándo se detendrá? Cuando veamos de nuevo altares con sacrificio que haya costado. No te daré nada, no, Señor, que no me cueste. El mejor precio, el más costoso, es este, sacar todo lo que hay en nuestro corazón, que ha llenado nuestras vidas y que le ha impedido que Dios reine en nosotros. ¿Cuándo se terminará esto? Cuando saquemos los ídolos del corazón, cuando saquemos la soberbia, el orgullo, todo lo que ha llenado nuestros corazones y nuestras vidas, que no ha dejado, amados, que no ha permitido que Dios reinase en nuestros corazones. Todo aquello que ha ocupado su lugar, el que le pertenece a Dios. David tenía un sueño, edificar una casa para Dios, pero no tenía lugar. Y Dios le dijo, espérate, que te voy a enseñar dónde está el lugar. El lugar va a ser donde yo te he visto de rodillas, donde te he visto clamar, donde te he visto llorar, donde te he visto pagar el precio por el pueblo, aún hasta el punto de decir, mátame a mí, júzgame a mí y a mi casa, pero deja al pueblo que él es inocente. Ese es el altar que Dios busca. Es el lugar donde Dios quería establecer su templo, el corazón que se desvive por la casa, que se desvive por los hijos, que se desvive por la iglesia, que se desvive por servir, por ayudar, por hacer, por predicar, por ser testimonio, que se desvive por un pueblo que cuando ve que está en una situación difícil se pone a orar por ellos. Y si estás en una dificultad, déjame que oraré por ti. Y entonces, amado, cuando Dios ve eso, se da cuenta que en realidad tu corazón se llena de él y empieza a vaciarse de aquello que no tiene sentido. La peste se la llevó el corazón. ¿Qué estamos hablando todo este tiempo? La peste se la llevó la humillación, la intención. La peste se la llevó un corazón humilde. Y ahora escucha esto, final, ya está el punto final. La peste los llevó a determinar el objetivo primario de Dios. Háganme una casa donde me adoren, donde me sirvan, donde me se humillen, donde me busquen. Háganme una casa, háganme lugar. Olvídense del templo y háganme casa en el corazón. O sea, la peste los llevó al objetivo primario de Dios. Un pueblo que volviese a entender que lo importante no era el templo, ni el sitio, ni el lugar, que lo importante era el corazón. Lo importante de ese sitio fue que se levantó un altar de intercesión, de clamor para parar. No era lo que hacía Moisés cuando venía el juicio sobre el pueblo. Corría inmediatamente, no tenía que decirle ningún profeta que lo hiciese. Él mandaba, Aarón, sal corriendo, saca el salmerio, pon y muévelo y haz que por favor se detenga el juicio. Y oraban para que se detuviera el juicio. No había nada que decirles. Sabían cuál era la fórmula para detener, orar, humillarse, interceder y clamar. Y cuando la iglesia siga clamando, yo sé que lo estamos haciendo, clamemos, 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 Dios detendrá esto. No lo va a hacer los hombres ni vacunas, lo va a hacer Dios, amado. No podemos terminar esta palabra, Señor, pensando qué bueno, qué lindo. No, tenemos que terminar esta palabra humillados en el corazón diciendo, Señor, la peste nos trajo hasta aquí, al origen primario de lo que Dios ha querido hacer. Casas, altares encendidos, ofrendas de sacrificio, casas de intercesión, casas de amor, casas que oran, que pagan el precio, que ayudan, que bendicen, personas que dan, que guardan el propósito, que están deseosos de servir a los demás, a los que lo necesitan, que generan solidaridad con aún el que no tiene nada. Señor, gracias. Perdona, Señor, perdónanos, porque cuando vino la plaga, David se sintió tan cómodo y fue un instrumento que aún el mismo diablo usó. Cuando él podía haber dicho, no, 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 detengamos esto, Dios mío. Si el pueblo está mal, Señor, déjame que interceda por él, pero no le mandes plaga, Señor. Oh, Dios mío, no mandes, Señor. Detén esto, Señor, por favor. Yo sé que hay un propósito, hay un tiempo que se va a cumplir, pero Padre, hay un momento donde la iglesia, como en los días de David, se pone y se detiene cuando está pasando la plaga y Dios le dice al ángel, no toques más. El ángel de Jehová, Jesucristo, teofanía, aparición de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, Cristo siendo detenido en ese día, en esa hora, porque el testimonio de Cristo es salvar. Y no permitir que la gente muera sin el precio. Y Dios dijo, déjame, Padre, yo moriré por el precio de ellos. Y Él detuvo la maldad de los hombres para que a través de Él la humanidad fuera salva. Y Él se puso y dijo, para. Así es. Señor, hoy a través de Cristo oramos y decimos, Padre, para, Señor, para esto. No es economía, no es, Señor Jesús, religión. Se trata de hacer lo que es correcto hacer, pagar el precio por aquellos, oh Dios, que hoy, Dios mío, no tienen ni saben lo que hiciste por ellos. Gracias por este día. Ha sido un privilegio, un honor estar en medio de ustedes. Dios les bendiga. La paz de Dios esté con sus vidas. Amén y amén. Dios les guarde y les proteja.